Por experiencia propia, sé que en el socialismo pueden haber muchos absurdos, pero entre dos sistemas imperfectos, escojo el que apuesta por la solidaridad humana, por la igualdad de oportunidades a los que nacen, tengan la cuna que tengan. Claro que quisiera que el socialismo cubano evolucionara hacia formas más participativas y democráticas, lo que yo entendería más como profundización que como apertura.
Son palabras recientes de Silvio Rodríguez, trovador cubano.
Cuba Información.
Esta vez le ha tocado a la provincia de Camagüey recibir a un ciclón, el huracán Paloma, de consecuencias no tan devastadoras como los dos anteriores, Gustav y Ike, pero también ha dejado importantes daños materiales en viviendas, sobre todo en la zona costera de la provincia de Camagüey, decíamos. La solidaridad internacional no debe olvidar que el país ha perdido una gran parte de sus cosechas y casi medio millón de viviendas han sido afectadas por los últimos fenómenos. En cubainformacion.tv tenéis todas las cuentas internacionales de diferentes colectivos de solidaridad del mundo para hacer vuestras aportaciones solidarias ahora más importantes que nunca. Comenzamos Cuba Información. Bueno, pues tenemos que decir, desgraciadamente, que ha pasado un nuevo huracán por la isla de Cuba, afectando fundamentalmente a la provincia de Camagüey, zona costera principalmente, también con algunas afectaciones en las viviendas. No ha sido tan devastador como los anteriores Gustav y Ike, pero sin duda es un varapalo más a la economía del país y a las necesidades acumuladas en todo este tiempo, en todos estos años, ¿no? Lázaro, buenas noches.
Buenas noches a todos, buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Pues estos son fenómenos meteorológicos que particularmente en este tiempo, en estos tiempos, pues se incrementan y afectan con mayor virulencia al Caribe y particularmente a Cuba. Hay que recordar que no se había tenido en muchos años la incidencia de fenómenos meteorológicos tan violentos, tan fuertes, como lo que ha tenido que sufrir el país en los meses de agosto hasta esta fecha reciente que estamos hablando de este huracán Paloma. Este huracán penetró afectó la provincia de Camagüey, pero fundamentalmente el poblado de Santa Cruz del Sur, que es un poblado costero con trabajadores dedicados a la pesca fundamentalmente, y el compañero José Ramón Machado Ventura, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros, recordó que el 9 de noviembre de 1932 un fenómeno atmosférico similar, o sea, de las mismas características de este huracán Paloma, incluso con penetraciones del mar por el mismo lugar, provocó la muerte de más de 3.000 cubanos, más de 3.000 personas en ese lugar, y se destacó incluso los pobladores de Santa Cruz del Sur, los más veteranos, recordaron que entonces los gobiernos de turno no se preocupó por evacuar a ningún poblador, a nadie, y fueron víctimas de ese huracán que, bueno, devastó esa zona y con, sobre todo, con la pérdida de más de 3.000 vidas humanas.
Solamente en ese...
En ese lugar nada más. Y bueno, esto demuestra ahora lo que ha hecho la revolución y cómo es una prioridad la vida humana. Y ahí se empeña la defensa civil y todos los organismos e instituciones del Estado a todos los niveles, en este caso a nivel de municipio de Santa Cruz. Ahora se protegieron precisamente a más de 3.000 habitantes del lugar, trasladándolo hacia albergues, a zonas bien, bien protegidas, e incluso muchos fueron tierra adentro a viviendas de amigos y familiares. No hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas, pero sí los daños materiales y por tanto económicos han sido cuantiosos. Hay que decir que más de 400 viviendas fueron barridas, fueron arrasadas, y esto pues lógicamente conlleva un esfuerzo mayor. Ya se calcula, según el ministro de Economía, José Luis Rodríguez, que las pérdidas totales, todavía se siguen calculando, ya están cifradas en más de 9.000 millones de dólares. Uh-huh. Había un estimado inicial de 5.000, pero una vez cuantificando bien y calculando todo el daño y toda la afectación económica, pues bueno, ya se eleva más de 9.000 millones de dólares, y con esta la incidencia de este Paloma, pues no cabe duda que hay que hacer, redoblar los esfuerzos para cuanto antes recuperar al país en general y particularmente a la zona más afectada. El compañero Machado Ventura destacó que lo más importante es reparar los hogares y dotar a la población afectada de vivienda, al margen del esfuerzo que hay que hacer también para garantizar la alimentación y otros enseres y, bueno, bienes materiales que fueron también fueron perdidos por este huracán.
Bueno, pues tenemos que recordar que existen cuentas internacionales para la ayuda material a Cuba, que hay diversas organizaciones de todo el mundo que tienen abiertas sus cuentas y que las van a tener abiertas durante los próximos meses para intentar compensar, al menos en una pequeña parte, todas estas pérdidas económicas para el país. Si me decías, Lázaro. Decir que todas estas cuentas están en nuestra página web, Cuba Información, en la cabecera, donde hay creo que más de 20 posibilidades de diferentes organizaciones del mundo, finalmente, para encauzar todos estos esfuerzos hacia el mismo objetivo y hacia una misma cuenta única internacional desde la que hacer grandes compras únicas. ¿Qué me ibas a decir, Lázaro?
No, quería apuntar que este fue el quinto organismo ciclónico que golpea Cuba en los últimos 3 meses. O sea, en los últimos 3 meses, 5 organismos con particular intensidad, sobre todo el Gustav y Ike, y que, bueno, sobre todo la provincia, la región centro oriental, pues ha sido bastante dañada. Afortunadamente Santiago de Cuba fue la menos maltratada de estas provincias, y al parecer Paloma, o sea, al aparecer Paloma, la capacidad de embalse, para que tenga una idea, estaba en un 99%, y las 11 presas casi llenas, los suelos saturados y el peligro de inundaciones en ciernes. Se hizo imprescindible, por tanto, la evacuación de más de 9.200 personas. O sea, que se hizo un trabajo muy importante, gracias a la organización y la eficiencia también de todas las instituciones y sobre todo de los organismos de los municipios, la defensa civil, pues se evitaron mayores daños.
Pues no es la primera vez que traemos al programa al gran Eliseo Diego, una de las grandes figuras de la literatura, tanto cubana como latinoamericana y universal, ¿no? Buenas noches, Tadeo.
Sí, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, hoy he traído a otra de esas grandes figuras de la literatura cubana, otro de los grandes pilares de la literatura cubana, miembro del grupo de Orígenes, importante grupo literario, artístico, que se dio en Cuba en la primera mitad del siglo XX. Liceo Diego nació en La Habana el 2 de julio de 1920 y murió en México el 1 de marzo de 1994 cuando andaba de visita por este hermano país para recoger, entre otras cosas, el premio Juan Rulfo que se le fue otorgado en ese hermano país. Liceo Diego es Premio Nacional de Literatura del año 1986 y su obra pues es una de las obras poéticas más importantes y que más influencia ha tenido sobre el resto de la poesía contemporánea cubana. Yo he traído tres poemas de Liceo Diego para acercarnos a su obra, para acercarnos a su manera de nombrar las cosas en ese universo poético cubano que hoy es patrimonio de todos los que hacemos poesía y bueno, y de todos los entendidos y todos los que degustan del arte de la poesía. Este primer poema se llama Versiones y dice así: La muerte es esa pequeña jarra con flores pintadas a mano que hay en todas las casas y que uno jamás se detiene a ver. La muerte es ese pequeño animal que ha cruzado en el patio y del que nos consuela la ilusión sentida como un soplo de que es solo el gato de la casa, el gato de costumbre, el gato que ha cruzado y al que ya no volveremos a ver. La muerte es ese amigo que aparece en las fotografías de la familia, discretamente a un lado, y al que nadie acertó nunca a reconocer. La muerte, en fin, es esa mancha en el muro que una tarde hemos mirado sin saberlo, con un poco de terror. Un segundo poema, que se llama Calma, y dice: Este silencio blanco, ilimitado, este silencio del mar tranquilo, inmóvil, que de pronto rompen las leves caracoles, por un impulso de la brisa, se extiende acaso de la tarde a la noche, se remansa tal vez por la arenilla de fuego, la infinita playa desierta de manera que no acaba quizás este silencio, nunca. Y bueno, un último poema que es pues, una belleza, una obra de arte, que se llama Comienza un lunes, uno de sus grandes poemas, que dice así: La eternidad por fin comienza un lunes, y el día siguiente apenas tiene nombre, y el otro es el oscuro, el abolido, y en él se apagan todos los murmullos, y aquel rostro que amábamos se esfuma, y en vano es ya la espera, nadie viene. La eternidad ignora las costumbres, le da lo mismo rojo que azul tierno, se inclina al gris, al humo, a la ceniza. Nombre y fecha tú grabas en un mármol, la rosa, displicente con el hombro, ni un montoncillo de amargura deja, y sin embargo ves, me aferro al lunes, y al día siguiente doy el nombre tuyo, y con la punta del cigarro escribo, en plena oscuridad, aquí he vivido.
Escenarios de transformaciones sociales caracteriza a la América Latina de hoy en el intento de consolidar los procesos revolucionarios que acontecen en la región, trascendió en la mesa redonda informativa de este lunes. En Nicaragua, los resultados de las recientes elecciones municipales corroboran la consolidación del proceso de cambio iniciado por el presidente Daniel Ortega y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nidia Díaz, periodista de Granma Internacional, destacó que hasta la fecha 94 alcaldías fueron ratificadas y se espera que al concluir el proceso de escrutinio sobrepasen las 100, incluyendo la de Managua, ciudad donde se concentra la mayor actividad económica y social de ese país.
¿Qué significa esto para el sandinismo? Un paso más en la consolidación de este proceso y posiblemente las puertas abiertas para la futura reforma constitucional que se ha planteado Daniel Ortega desde antes, desde su campaña presidencial, para hacer avanzar los cambios que necesita el país y que años de gobierno liberales trajeron lo que todo el mundo conoce, empobrecimiento a esa nación.
Por otro lado, las elecciones regionales en Venezuela devienen proceso importante para la revolución bolivariana, la cual junto a las diversas misiones sociales puestas en práctica ha posibilitado un cambio en el estilo de vida de los venezolanos. Junto al carácter nacional de ese proceso revolucionario resalta la figura del mandatario Hugo Chávez como ente movilizador ante la campaña internacional montada en su contra por la oposición. Una situación similar acontece en Bolivia, donde la labor desplegada por Evo Morales como estadista en los últimos meses explica la decisión acertada del movimiento revolucionario. Renato Recio, periodista de Prensa Latina, puntualizó que la refundación en ese país de una política antineoliberal y anticapitalista emerge de la voluntad de su gobierno de defender la unidad nacional.
Yo creo que el gran mérito que hay que reconocerle a Evo Morales, que hay que comprender de su acción política, es que evitó que ríos de sangre se derramaran en Bolivia. Es importante destacar lo que significa expulsar a un embajador injerencista de Estados Unidos en cualquier país latinoamericano. Y es un triunfo, es una capacidad de triunfo y de prestigio para un hombre como Evo Morales. Se han continuado las decisiones y las acciones nacionalizadoras. También se mantiene una tendencia y una voluntad a no dejar atrás las medidas de beneficio social. Todo eso ha fortalecido el liderazgo de Evo Morales y todo eso debía servir para que algunas fuentes muy, 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 muy de izquierda han estado criticando las concesiones que Evo ha hecho en ese proceso de diálogo, porque hay que comprender que lo obtenido es el camino para que las cosas cambien a favor precisamente de la unidad latinoamericana.
En tanto, la vida política ecuatoriana está marcada por la aprobación de la nueva Carta Magna, en la que prevalece el consenso de las partes, así como el carácter incluyente de la referida Constitución. Ante tales transformaciones, América Latina se mantiene a la expectativa por las promesas que emitiera el nuevo presidente de los Estados Unidos, cuando las relaciones con las naciones de la región no constituyen una urgencia para la administración norteamericana, si se tiene en cuenta la crisis financiera y los conflictos bélicos en Irak que deja la dirección del presidente saliente George W. Bush. América Latina, la nueva época y las relaciones con Estados Unidos. Pablo Rafael Fuentes, desde el sitio web Radio Rebelde.
Bueno, pues un pequeño espacio para recordar a Miriam Makeba, sudafricana con nacionalidad cubana, una gran amiga de Cuba que ha fallecido esta semana, y bueno, una de las grandes voces de África, ¿no, Lázaro?
Sí, tenemos que rendir tributo a una figura, a un artista, una figura enorme, africana. Sensile Miriam Makeba nació en Johannesburgo el 4 de marzo de 1932 y murió desgraciadamente el pasado lunes a los 76 años de edad, cuando en la localidad de Kostel Volturno, cerca en el sur de Italia, a causa de un paro cardíaco. Ella se encontraba dando un concierto contra el racismo a favor del escritor Roberto Saviano. Sabe que este escritor italiano está siendo perseguido, amenazado por la mafia. Uh-huh. Y ella dio un concierto ahí de más de media hora, y también contra el racismo y la mafia. Hay que decir que esta es una mujer que ha sido un ícono de la lucha contra la apartheid en su país y estuvo marginada durante más de tres décadas por el régimen racista sudafricano, y es una mujer siempre comprometida con las luchas por los derechos civiles y contra el racismo, en una entrega que llevó a cabo hasta el último momento de su vida, como demuestra este concierto que está dando, incluso sintiéndose mal, porque tenía fiebre, no estaba en condiciones. Bueno, y después que terminó el concierto, pues le sobrevino ese paro cardíaco. Miriam Makeba fue una mujer que se comprometió con la lucha de su pueblo y fue una voz crítica contra la paz. Hay que recordar que en 1963 compareció ante Naciones Unidas para denunciar el oprobioso régimen de la apartheid. Por cierto, régimen de la apartheid que fue sistemáticamente apoyado por el imperialismo norteamericano, por las distintas administraciones norteamericanas. O sea, la apartheid se mantuvo hasta el final apoyado por el imperio, y como Miriam Makeba recordó, que gracias a Cuba el apartheid pues fue desmantelado y ahora son libres, dijo en una de sus últimas visitas al país. Miriam Makeba recibió en el año 1972 la nacionalidad cubana otorgada por el gobierno revolucionario en virtud de su compromiso y su toda su actividad, no solo artística, sino ya su proyección política en defensa de los derechos humanos y contra el racismo, contra la discriminación en su país y en el mundo. Ahí tengo que decir que, bueno, artistas cubanos de distintas generaciones destacaron hoy el legado de la legendaria cantante sudafricana. Entre ellos, el compositor y director de orquesta Manolito Simonet dijo sentirse conmovido por tan sensible pérdida y expresó que Mamá África, como también se le conoció, seguirá viviendo en cada lucha contra cualquier forma de discriminación racial en el mundo. Al recordar la incesante lucha de Makiba contra la apartheid, subrayó que ella constituye lo que pretendemos sea ese mañana de paz e igualdad entre los seres humanos. Quedará en el recuerdo como la voz indomable de África. En los últimos años, esta mujer emprendió una gira de despedida para despedirse del público y se consagró a cumplir obligaciones de Naciones Unidas, porque era embajadora de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y también a fomentar desde el Centro Makiba acciones encaminadas al auxilio de personas mutiladas por las minas terrestres. En Sudáfrica ya somos libres. Ustedes tienen mucho que ver con ello. Muchas gracias, dijo Makiba, una de sus últimas actuaciones en Cuba, en La Habana. Tras hay que devolver la gratitud, su arte nos hizo y nos hará mejores. Éxito como Pata Pata y The Click Song dieron la vuelta al mundo y estuvieron en los primeros lugares en su tiempo.
Bueno, hoy no hemos podido traer la música de Makiba, pero sí hemos traído la música de Manolito Simonet, que es una de las personas que precisamente han hablado en homenaje a esta gran voz africana. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco sobre economía en Cuba, sobre cambios económicos. Decía recientemente Darío Machado, un profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en el Club de Prensa de Galicia, lo decía la semana pasada, decía que las alternativas económicas para Cuba son tres. Una, seguir por el mismo sendero por el que estamos caminando. Dos, privatizar pequeña y mediana empresa para incentivar el desarrollo y la eficiencia. Y tres, no privatizar nada, pero para no romper con la filosofía socialista, pero enfocar la productividad mediante la creación de cooperativas y otras fórmulas que no contradigan nuestros principios. Bueno, sin duda este es un debate muy interesante, muy complejo y muy profundo, no como para analizar en 10 minutos, pero sin duda, bueno, esto está en el centro de todo lo que está ocurriendo en Cuba y de lo que va a ocurrir en los próximos años, ¿no, Lázaro?
Sí, es algo muy interesante que está en los análisis de todos los que están dedicados a estudiar el fenómeno cubano, pudiéramos decir así, el fenómeno de la supervivencia, la revolución cubana dentro de todo este mar de neoliberalismo, de capitalismo voraz y de crisis del capitalismo internacional. Se están debatiendo, incluso internamente, como hemos anunciado en anteriores programas, debates en toda la sociedad cubana con propuestas para mejorar el sistema socialista, hacerlo más eficiente y, desde luego, que la revolución siga su curso con más fortalecida. Estos son, bueno, debates que tienen su punto, digamos, esencial en la clase trabajadora, en los estudiantes y también la intelectualidad cubana. Hemos visto los congresos que se han estado celebrando y cómo hay una voluntad de todas las instituciones, de todos los estamentos de la sociedad cubana de cambiar lo que haya necesidad de cambiar, pero cambiar para profundizar, como plantea la introducción que leyó el compañero Tadeo de Silvio Rodríguez, un cambio para profundizar en los valores del socialismo, los valores que tiene la revolución y hacerlo hacer avanzar la revolución con más eficiencia y también buscando ese anhelo que es el que todos tengamos una sociedad más justa. Machado, Darío Machado es profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí y titular de la Cátedra de Periodismo e Investigación, entre otras muchas responsabilidades. Y una de sus afirmaciones que planteó es que esto fue en Galicia. Una de las cosas que afirmó fue que una de las máximas en Cuba es producir con eficacia lo que tenemos y distribuir con justicia lo que se produce. Se refirió con eso a la filosofía de fondo que late en las distintas alternativas o propuestas que se presentan en la actualidad de Cuba. Unas propuestas que cifró en tres, que es la que tú has mencionado. Y bueno, aquí estas son afirmaciones que él ofreció en una conferencia ofrecida en el Club Internacional de Prensa de Galicia el pasado martes 28 de octubre y que fue presentada por el profesor Luis Caramés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Hay que recordar que los agoreros del capitalismo pronosticaron la inmediata caída de la Revolución Cubana a raíz de la desaparición del campo socialista y el derrumbe de la Unión Soviética. Y él señaló que a pesar de Cuba recibir el impacto, la sociedad cubana, el impacto tremendo de lo que significó la pérdida de más del 85% de sus relaciones comerciales con ese campo y particularmente con la Unión Soviética, Cuba sigue ahí y sigue la revolución y sigue el socialismo, y lo que está en crisis ahora es el capitalismo. Está en crisis el modelo capitalista en su vertiente neoliberal, está en crisis todo el sistema financiero internacional, todo ese sistema financiero especulativo que está llegando a la economía real. Y ahora se está cuestionando realmente ese modelo, y la reunión ahora este fin de semana que tendrán los líderes mundiales del G20, ahora G21 con la incorporación de España en el último minuto, en el último segundo, a ese foro donde debieran estar más países, porque se va a discutir de la economía mundial y a ver cómo se salva esta gigantesca nave, pues debieran estar más países. Pero bien, esto demuestra que el sistema capitalista está agotado y está llamado a fracasar totalmente. Ahora le van a buscar a ver cómo le ponen los parches, a ver qué parche le pone para salvar este sistema. Pero ya el epicentro está en los Estados Unidos y estamos viendo cómo ha ido arrastrando poco a poco a las economías mundiales. Y entonces este Darío Machado plantea que nuestro modelo de bienestar y calidad de vida tiene que ser un modelo propio cubano. O sea, esto en contraposición a los que siempre están planteando que en Cuba haya cambio, y siempre con la mente puesta en el modelo este occidental, capitalista, burgués, neoliberal, ¿no? Y él plantea, no podemos tomar como ejemplo ningún país capitalista ni occidental, pues estamos situados en un contexto muy diferente que es el latinoamericano. A eso también se refirió, no sin antes hacer un repaso histórico para situar en el contexto real. Al hablar de la desaparición de la URSS, cuando casi todo el mundo esperaba que todo fuera barrido, entonces todos pensaron que Cuba no aguantaría y que caería con la URSS. No obstante, no solo no caímos, sino que quien cayó fue el sistema capitalista. Esto lo plantea en esa conferencia. Y lo cierto es que Cuba, como también habló en otra de sus intervenciones, Cuba está mejor preparado que cualquier país capitalista para enfrentar esta crisis económica del sistema capitalista internacional, del mundo. Porque, bueno, primero el sistema social que nos hemos dado los cubanos, y el sistema de solidaridad, un sistema donde está basado en los principios de solidaridad, de equidad, de justicia social, y también que el pueblo cubano ha resistido todas las agresiones del imperialismo norteamericano durante casi 50 años, ha resistido la guerra sucia, ha enfrentado el bloqueo criminal que todavía lo mantiene el imperio norteamericano, que es una guerra en todo el término, en todo el espectro económico, bloqueo económico, financiero y comercial, y hay más, digamos, experiencia, más recorrido, más capacidad de resistencia para enfrentar cualquier situación que se presente. Y entonces, por eso se plantea que los países capitalistas pues tendrán más dificultades, y sobre todo los pueblos de ellos, más dificultades para asimilar esta crisis que ya está ahí, que se avecina, y ya incluso Alemania, la primera economía de Europa, pues ya se plantea hoy, la noticia ha dado que está entrando en recesión.
Bueno, cambiamos de tema. El 3 de noviembre del año 1998, apenas 5 días después del azote en Centroamérica del poderoso huracán Mitch, una brigada médica cubana inauguraba una modalidad de cooperación en Honduras, una modalidad de cooperación médica nueva que se llamó el Programa Integral de Salud, el Programa Integral Cubano de Salud para Centroamérica. Ahora se cumplen 10 años de esta primera brigada solidaria cubana. 10 años después, la cooperación médica de Cuba está presente ahora en 73 países del tercer mundo, y de ellos, en 43 se desarrolla este que hemos mencionado, el Programa Integral de Salud. Algo sin duda que es espectacular para ser desarrollado por un país en vías de desarrollo, un país del tercer mundo, pero que es inexistente, Lázaro, en los medios de comunicación. Parece que estas cosas no existen a pesar de lo espectacular que resultan.
Y sin embargo es algo tan importante como es trabajar por los derechos humanos, algo que manipulan y que manosean sistemáticamente los agentes del imperialismo norteamericano y también en sus incondicionales aquí en Occidente. Y Cuba ha hecho del internacionalismo uno de sus baluartes más importantes y más enaltecedores de su programa político y del sistema socialista. Hay que recordar que Cuba inició la tradición del internacionalismo en salud hace 45 años con el envío a Argelia de una brigada médica. Y la idea de Fidel de desarrollar un programa integral de salud, identificado por sus iniciales PIS, tiene su expresión más concreta y objetiva en la aplicación de las acciones diseñadas para la ayuda médica gratuita en Latinoamérica y el Caribe, que se extendiera después a África y Asia, incluida la formación de profesionales tanto en sus propios países como en Cuba, para poder garantizar el desarrollo sostenible de esa colaboración. Bueno, esto es algo que es silenciado, como bien tú planteas, y demuestra cuando un país está organizado, cuando es un país que saca los mejores valores de su pueblo, una revolución que ha sacado lo mejor de cada cubano, en pro del trabajo y el bienestar de otros pueblos. Eso dice mucho de la grandeza de la revolución, de la grandeza del pueblo, y se expresa, se manifiesta en esta obra tremenda que es motivo de orgullo de no solo del pueblo cubano, sino también de otros pueblos y que reciben estos beneficios de forma gratuita, y también los miles, decenas de miles de estudiantes de otros países, sobre todo del tercer mundo, que se han formado en Cuba en las distintas universidades y especialidades. Eso también es solidaridad con los pueblos del tercer mundo.
Voy a recordar algunos datos de este Plan Integral de Salud cubano en tantos países. La cooperación médica cubana está presente en 73 países, ya lo hemos dicho. De ellos, en 43 se desarrolla el Programa Integral de Salud. En 19 países se desarrolla la Operación Milagro de operaciones oftalmológicas y 33 países son beneficiados porque no se desarrolla en sus países, pero sí pacientes de esos países están llegando a Cuba, a los hospitales cubanos, a operarse gratuitamente. En total, en el mundo trabajan 38.544 cooperantes de la salud. Solo por el Programa Integral de Salud han sido atendidas 117.700.000 pacientes, operados 2.831.000. Son cifras conservadoras que indican que durante los 10 años de este programa se ha logrado salvar la vida a casi 2 millones de personas. Bueno, esos son los datos fríos. Sí. Pero bien calientes. Sí,
pero, bueno, ¿no? Pero fíjate este dato, qué cosa más importante, más interesante para que conozca la audiencia. González Polanco, que es especialista en cirugía, estuvo, bueno, desde noviembre de 1998 hasta el 2002 al frente de la Brigada Médica en Honduras. Y luego fue, durante casi 5 años, embajador en ese país. Y al término de su misión fue nombrado director de la Unidad Central de Colaboración Médica del Ministerio de Salud Pública, cargo que desempeña en la actualidad. Pues bueno, Polanco saca un dato que es ilustrativo de esto que estamos hablando. Él rememora que a las pocas semanas de nuestra llegada a La Mosquita, vino a visitar un representante del Consejo de Ancianos de uno de los grupos étnicos que habita en esa región hondureña, los Tahuajaca, porque tenía tan alta mortalidad infantil y tan baja expectativa de vida, alrededor de 40 años, que temían que fueran a desaparecer como etnia. Nunca olvidaré, recuerda Polanco, que luego de varios años de labor preventiva y curativa de los médicos cubanos, la mortalidad infantil de los Tahuajaca descendió de 250 fallecidos por 1000 nacidos vivos, a menos de 20, y se elevó también en varios años la esperanza de vida al nacer. ¿Se inscriben o no historias como esta en lo real maravilloso que es capaz de engendrar la solidaridad humana?
Bueno, pues aconsejamos ver algunos de los vídeos que tenemos en nuestra página de Cuba Información sobre la solidaridad médica cubana, y en especial uno de ellos producido por Cuba Información, que se titula Cuba, otra globalización es posible. Bueno, pues antes estábamos hablando de artistas cubanos que rendían homenaje a la gran voz de África, y hablábamos de Manolito Simonet y su Trabuco, así se llama el grupo, y los vamos a escuchar esta noche.
Sí, como bien dices, pues hemos decidido traer a Manolito Simonet, que es uno de los grandes soneros, salseros cubanos, que tiene en estos momentos un índice de popularidad bastante grande, con números que están muy pegados allí en Cuba, y entre ellos pues hemos seleccionado dos de estos temas que se están escuchando muchísimo en la isla. Y este primer número que vamos a escuchar se llama Tú me dijiste mentiras, Manolito Simonet.
Prometiste y no fue así, tú me mentiste siempre a mí. Tú lo quisiste o lo preferiste hasta el momento en que te vi. Yo que te di mi corazón, que te brindaba lo mejor, y me mentiste, me traicionaste, y eso no tiene perdón. Ahora ven, inténtalo, quizás encuentres otro nuevo corazón. Para que te va a creer, si tú metiste la pata,
mentira. Ahora, ¿quién te va a creer? Si tú metiste la pata, ya no te puedo querer. Yeah.
Mentira, mentira, ¿quién te lo va a creer? Mentira, mentira, te pillé, mamá.
Claro que te cogí, claro que te pillé. Vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acordará de ti.
Mentira, mentira, ¿quién te lo va a creer? Mentira, mentira, te pillé, mamá.
Adiós, que sea feliz, no esperes más por mí. Si el tiempo ya pasó, fin del cuento, lo tuyo se terminó.
Coge la colita, mamita.
Bueno, estamos disfrutando de Manolito Simonet y su trabuco con esta música tan pegajosa, tan cubana, y con esta manera tan, bueno, pues novedosa de hacer la música cubana, inscrita entre la nueva manera de hacer música en Cuba, con todas estas incorporaciones y aproximaciones a todas estas maneras musicales tan contemporáneas. Y bueno, al fin y al cabo, haciendo este sonido tan propio y tan peculiar de la salsa cubana, conocido como la timba cubana. Pues bueno, vamos a seguir disfrutando de Manolito Simonet y de su música, en este caso con otra canción también que se ha pegado muchísimo en La Habana, que se está escuchando muchísimo en Cuba, que se llama Locos por mi Habana.
Se duerme, donde se une la noche con el día, donde se baila hasta que se amanece, donde se juega un buen dominó, cerro, un buen motivo para la caldosa, un doctor juega la pelota y de repente mete un hombro. Mira, por eso me gusta La Habana, porque en La Habana hay una vive loco como yo. Locos a mi música, locos a mi salsa, locos a mi Cuba. Mesero suele ser un taxi y rueda usted para donde quiera. Y si prefiere la antología, un artefacto del año 40,
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Se ha celebrado en La Habana el primer Congreso Internacional de egresados, de licenciados de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Unos 500 jóvenes médicos de más de 20 países que han sido formados en esta escuela cubana participaron y acordaron, entre muchas otras cosas, en este congreso, en este primer congreso internacional, la creación de un observatorio de la escuela. Un proyecto bien interesante porque lo que pretende es dar seguimiento a este proyecto solidario de Cuba con América Latina y con otras zonas y seguimiento a su proyección internacional. Algo bien interesante, ¿no, Lázaro?
Sí, interesante, muy importante. Bueno, ya concluyó el pasado 4 de noviembre este importante evento, este primer Congreso Internacional de Egresados de la ELAN, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina. Es un proyecto impulsado por el compañero Fidel, nuestro líder de la Revolución Cubana, y se planteó dentro de este primer congreso la creación de una asociación que agrupe a los graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina para implementar el llamado Observatorio de la ELAN, que es un sistema destinado al seguimiento al proyecto a este proyecto tan revolucionario. Y en palabras del doctor Juan Carrizo Esteves, rector de esa prestigiosa institución, planteó que también servirá este observatorio de la ELAN para medir sus resultados y el impacto de su desempeño profesional en los diferentes países y coadyuvará a desarrollar los vínculos de esa universidad con otras, con instituciones médicas y científicas y estrechar los lazos de hermandad y solidaridad que unen a los pueblos. Argumentó que aquellos sueños, esa creación maravillosa que surgió en el 21 de noviembre de 1998, pues hoy son realidad y los resultados del proyecto, de este proyecto, son los más de 6.250 médicos egresados de las primeras cuatro graduaciones. El próximo año, su décimo aniversario, sobrepasaremos los 7.500 egresados, apuntó el doctor Juan Carrizo. De ellos, más de 1.700 se encuentran en Cuba cursando una especialidad insertado en las áreas docentes asistenciales, donde al mismo tiempo que se forman, realizan una labor con dedicación y calidad que aprecia y agradece nuestro pueblo. Una cosa importante es que todos estos egresados, la inmensa mayoría, regresan a sus lugares de origen, y ese es uno de los logros de la escuela, regresar a los lugares de origen, trabajar en las comunidades más desfavorecida, donde no hay ninguna cobertura médica, y esto significa que la escuela gradúa a profesionales con otra concepción más humana, más cercana a los necesitados, a los desfavorecidos en sus lugares de origen, en sus países. Y bueno, este observatorio pues persigue eso mismo precisamente, dar seguimiento en cada lugar a este gran proyecto revolucionario que impulsó, creó el compañero Fidel.
Bueno, último tema de la noche, Lázaro, tenemos un artículo interesante de Daisy Francis Messidor, una colaboradora, una periodista cubana colaboradora de Cuba Información. Ella trabaja en varios medios de prensa en Cuba, entre ellos en Granma. un artículo titulado Mercenarios en La Habana votan por McCain. Bueno, se hizo un simulacro de votación en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en la sección de intereses. Ahí participaron algunas de estas personas llamadas por los medios disidentes y, como era de esperar, votaron mayoritariamente por la opción más a la derecha, por McCain.
Bueno, aquí se puede ver claramente la naturaleza, la catadura moral de estos elementos. Aquí la prensa occidental y la prensa española pues sistemáticamente ofende realmente a los cubanos, a los patriotas cubanos, al pueblo cubano, cuando hablan de disidente y oposición en Cuba. Y esto es un reflejo de estas personas que se equivocaron al nacer. Hay que decir que estas personas, estos elementos, están desnaturalizados. Y el hecho de que vayan a la sesión de interés de los Estados Unidos en La Habana, incluso de ahí a la casa del jefe de la SINA, de la sesión de interés, a ver, no van a buscar hacer un trámite migratorio o en esa alegación consular, que funciona
como consulado,
no van a hacer un trámite migratorio, ni mucho menos. Sencillamente van allí, o fueron allí, para estar a tono con el proceso electoral que se celebró en los Estados Unidos y también a atiborrarse de cerveza y de los buffets que se expusieron allí. Y como bien tú dices, la mayoría de estos elementos, pues según un reporte de un corresponsal, pues votaron por John McCain, que como todos sabemos, era un seguidor de la política de George Bush. Y este individuo, este ex candidato presidencial, pues bueno, planteó que si ganaba, y lo dijo en Miami, la idea era venir a Cuba a plantear la bandera de la libertad. Y bueno, aquí estos mercenarios son consecuentes con el dinero que reciben. Lo que es increíble que personas, ya digo, son malnacidos porque vayan de noche, porque fue a las 7 de la noche, a una legación diplomática e incluso a la casa del jefe de la SINA, de esa sesión de intereses, a votar por el amo imperial. O sea, se puede esperar, ¿qué se puede esperar de estos elementos? ¿Se puede considerar estos elementos como una alternativa, una supuesta alternativa a la revolución cubana? Pues lógicamente no, jamás podrán ser alternativas, jamás podrán conspirar y chapotear en su fango, en el lodo en que están envueltos, pero jamás podrán destruir a la revolución cubana ni representar en absoluto al pueblo cubano. Ellos se han caracterizado en esta nueva visita, este nuevo show que han celebrado allí, votando por John McCain. Y bueno, para terminar, dice la nota que los presentes, cuando ya la elección iba decantada claramente a favor de Obama, pues ellos vieron el discurso de McCain, sin embargo no vieron el de Obama. Y cuando ya se dio Obama como ganador, pues apenas se conoció el resultado de la victoria, fue tal desaliento que se paró el tiro de cerveza, como decimos los cubanos. O sea, estaban con su buffet y su comida y su cerveza, se paró el tiro de cerveza y alguien de los presentes expresó: arriba, caballero, que esto se acabó. Efectivamente, se acabó definitivamente para estos elementos, estos grupúsculos, pues posiblemente esa forma de vivir, ese negocio que es amparado en la sesión de interés de los Estados Unidos, pues hacen de ello lo más nauseabundo y lo más asqueroso de como persona que no pueden tener cabida en la sociedad cubana.
Thank you.
Recordamos la importancia de la solidaridad material después del último huracán Paloma, el último huracán sufrido por la isla de Cuba. Un huracán de solidaridad con Cuba es la campaña internacional de apoyo solidario al pueblo cubano. También es el título de la última revista en papel de Cuba Información, que se puede disponer de ella por parte de los colectivos de solidaridad de todo el mundo a través de nuestra página web cubainformacion.tv. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.